Saludar tranquilamente, Eduardo.
Ah, Elsa Drukhadov, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buen día.
Mirá, justo estaba hablando de Polonia, pero absoluta coincidencia. Le digo a los oyentes, bueno, muchos la conocen, a Elsa Drukhadov, es escritora y docente, ella es profesora en el, o sea, tiene una trayectoria no solamente en la UBA, sino en otras universidades. Y es una escritora muy reconocida. Un libro muy recomendable y que ahora está reeditado por Editorial Marea es El infierno prometido, que tiene como subtítulo Una prostituta de la Sui Migdal. Así que Elsa, bueno, como la Sui Migdal surgió precisamente en Polonia, pasamos de estos polacos de estos últimos años a los polacos que traían mujeres en condiciones de esclavas, que vos lo contás de modo ficcionalizado en la novela, pero que está basado en una historia absolutamente real. Así que te escuchamos con muchas ganas, Elsa.
Sí, bueno, sí, exactamente. Es una red de trata, ¿no? Las redes de trata tienen que ver siempre con lo mismo, tienen que ver con países pobres y países ricos, y con hombres de países pobres que arman redes de explotación para explotar mujeres, a sus mujeres, en países ricos. Esto se repite hoy prácticamente de los mismos modos, si lo ves con las prostitutas albanesas o de países de la llamada Europa Oriental, en Europa Occidental. Aquí en la década del 90 fue el alud de las muchachas dominicanas o paraguayas, y bueno, este tipo de cosas siguen ocurriendo. Es impresionante, los cambios del capitalismo han sido muy profundos y muy estructurales, pero parece que en el tema de la explotación de las mujeres las cosas cambian bastante menos. Yo de todas formas hice, como vos decís muy bien, una novela, una historia completamente imaginaria y ficcional, pero está sostenida, digamos, en una realidad histórica que sí que investigué bastante, como hago siempre en mis novelas históricas.
Elsa, me consta que investigaste bastante porque hace muchos años yo estaba escribiendo un artículo sobre la Sui Migdal, que en realidad ahora nos vas a contar porque empezó siendo la Varsovia antes de tener ese nombre. Y entonces te llamé y me mandaste no solamente la novela, sino que en su momento me mandaste un artículo, digamos, de corte académico, periodístico, con una cantidad de datos impresionantes precisamente de esta red de trata. Es decir, vos lo que hiciste fue arrancar esta novela contando cómo un señor polaco llega a un pueblo, seduce una familia, seduce una niña o una jovencita, y esa mujer termina casándose, pero no sabe el infierno que le espera, ¿no?
Sí, es así. De todas formas, yo quise trabajar un poco con más ambigüedad también, porque la niña que, la familia que seduce, que es más la familia que la niña nunca lo mira con demasiados buenos ojos, es una familia cuya hija ya no va a poder casarse, ha caído en la deshonra. Digamos, esto transcurre en un shtetl judío, o sea, en uno de esos pueblos en Polonia y en que también había en Ucrania y en varios lugares de Europa Oriental, esos pueblos a donde había una parte muy importante de colectividad judía, y es adentro de esta comunidad a donde ocurre el escándalo. Esta piba es una muchacha violada, y violada por un polaco, y, o sea, por un no judío. Y digamos, esa familia, que no es una familia rica, no tiene ninguna oportunidad, digamos, sabe que no va a poder, adentro de la situación horrorosa en la cual está esta chica, ha caído esta chica en este lugar, no va a poder mantenerla, ni va a ser un problema mantenerla, y tampoco va a poder casarla, colocarla. Entonces, hay algo muy tenso, muy ambiguo ahí, ¿no? Porque es muy conveniente creer en este caballero bien vestido que en Argentina supuestamente fue tan exitoso, bueno, no supuestamente, daba mucho dinero a la prostitución, pero que se presenta como un próspero comerciante. Es como más conveniente creer eso. A mí me, una de las cosas que yo pensé mucho cuando estudié el asunto de la Tzvi Migdal es este, el verso oficial, la cosa extendida, el relato extendido, es el del engaño. Esta gente, digamos, con dinero que aparece en estos lugares y promete llevarse a las chicas, casarse con ellas. Esta idea de que viajan engañadas, yo creo que las cosas son más complicadas y más interesantes. Hay un poco de insulto a la inteligencia femenina en pensar que absolutamente todas las mujeres viajan engañadas en esas condiciones. Algunas viajarán engañadas, otras no viajarán engañadas. La prostitución es una opción real para ganar dinero en un mercado laboral que todavía hoy es profundamente desigual para las mujeres que para los varones, e imagínense lo que era en la década del 20 o en la década del 10 o a fines del siglo 19, estoy hablando del siglo 20, claro. O sea, las mujeres en la Argentina de 1920 no es que llegaban acá y podían, no sé, ser médicas. Ni siquiera es que podían ser prósperas empresarias o prósperas nada. Las opciones de trabajo para ellas eran tremendas. En condiciones, digamos, algunas fábricas que contrataban mujeres, ciertos rubros textiles y de tabaco, porque los dedos pequeños ayudaban a enrollar cigarrillos, las explotaban salvajemente y también las manoseaban, y no existía la figura de acoso laboral. La figura de acoso laboral es algo que empezó a decirse, pronunciarse y construirse como concepto empezada la década del 90 del siglo XX. Lo que te quiero decir es que la verdad que la prostitución era una opción laboral real y válida. En el caso de mi novela yo respeté algunas reglas del melodrama que a mí me interesaba plantear, porque quería hacer una novela, quería jugar un poco también con el género del melodrama, pero aún así la cabecita de Dina de mi personaje trabaja sí. Y piensa, y los padres me parece más bien que quieren cerrar los ojos y pensar poco. O sea, es más ambiguo el asunto del engaño.
Pues sabes que me parece esto que vos decís, que se refleja en la novela, esto que vos decís nos viene muy bien para entender no solamente lo que pasaba en aquella Argentina, sino también lo que pasa muchas veces en situaciones de vulnerabilidad, ¿no?
Exactamente.
Quiero referirme a la novela en algunos aspectos de los tantísimos que me gustaría charlar, pero el tiempo es escaso. Uno es que la prostitución en la Argentina era legal y además las mujeres que la ejercían tenían que someterse a la salud pública en condiciones vejatorias. Exacto. Este es un primer tema. Y el segundo tema que quiero que nos narres un poco, porque ahí vos tenés a un juez realmente estanciero, que es realmente una cosa impresionante, que los que estaban asociados a esta red de trata de origen polaco, de un modo directo o indirecto por ser clientes, también eran la crema de Buenos Aires. Me refiero a políticos, empresarios y jueces.
Así es. Era un, digamos, es algo muy muy curioso y esto pasa, digamos. Yo en un momento mientras investigaba me imaginé a un cuerpo de mujer, a una mujer puesta ofrecida como cuerpo y que de ella comían como tres áreas de poder masculinas, por supuesto los cafillos, pero también el poder judicial y también el poder médico. La prostitución era legal. Las dos redes de trata más fuertes, más poderosas en Argentina fueron las de los franceses y las de los polacos judíos. los polacos judíos aportaban prostitutas más para la clase obrera, eran las prostitutas más baratas, básicamente por antisemitismo. Los franceses aportaban las prostitutas para la gente rica, pero esto no significa que la red como red no se manejara, que tenía mucho poder y mucho dinero, no se manejara sobornando y compartiendo sus ganancias con la crema más crema, digamos, de la sociedad argentina. Y sí, es tal cual. Yo creé el personaje de este juez, que también lo creé un poco para trabajar eso, ¿no? Este es un juez que tiene, además es un juez profundamente, es un nacionalista católico de ultraderecha que tiene como un goce perverso en acostarse con prostitutas judías. Pasa también por ahí. Después igual también ahí las cosas son más complejas, porque yo creo que es un personaje que queda muy fascinado por Dina. Fascinado de un modo perverso, de un modo horroroso, pero fascinado y obsesionado también él. Pero sí, eso es como decís. Y después está el tema de la legalidad. La legalidad, mira, hay datos muy concretos. Más de un 20% de los impuestos que cobraba la ciudad de Buenos Aires tenían que ver con lo que pagaban los burdeles. Como negocio, entre comillas, inmoral, era un negocio que aportaba, se le cobraban muchos impuestos, era un argumento muy importante en el sostenimiento del Estado. La explotación de las mujeres no estaba separada de los intereses de esa sociedad. Y después, bueno, claro, está toda esta idea, que es una idea católica, que también sostenía la cosa, que es que la prostitución es como un mal necesario, son como las cloacas. Hay una frase de Santo Tomás sobre el asunto, que así como todo palacio necesita sus cloacas, toda sociedad necesita a la prostitución para que los hombres descarguen en esos cuerpos sus necesidades, ¿no? Y respeten el orden de la familia, a sus sagradas esposas y todo eso. Entonces, la prostitución era legal, esa legalidad le permite, pero esta era legal no para que las prostitutas pudieran trabajar con independencia, sino para que, al contrario, para obligarlas a depender de los exámenes médicos, las constantes habilitaciones para poder trabajar, la explotación oficial, digamos, de los burdeles, no podían trabajar solas de ninguna manera, tenían que estar controladas. Hay otro tema ahí que tiene que ver con que la prostitución es el único trabajo donde realmente no hay brecha salarial, donde si se las dejara solas las mujeres podrían ganar tanto dinero o más que los hombres. Entonces hay que controlar que ese dinero no lo dispongan solitas.
Estamos en diálogo con Elsa Drukarov y a raíz de esta novela que acaba de reeditar Marea, la novela es El infierno prometido, una prostituta de la Svi Migdal. Elsa, te quiero hacer una pregunta más de la novela, me gustaría hacerte muchas más, y después quiero una reflexión tuya sobre la actualidad. La pregunta tiene que ver con que vos sos una devota de Roberto Arlt. Esto me refiero en la literatura. Ya Arlt murió hace muchísimos años. Y aparecen dos personajes que me los trajiste a la memoria cuando dijiste, bueno, las polacas eran para la clase obrera. Y hay un linotipista y un periodista, el loco.
El loco Godofredo.
Claro, que es el uno de los nombres de Arlt.
Así es.
Estos dos eran clientes del burdel y me gustaría que hicieras una referencia a esa época y a lo que significó el hecho de que la Svi Migdal, por un lado, fue descubierta, pero por otro lado, como no constituía delito, todo esto quedó en agua de borrajas. Así que me gustaría una breve reflexión tuya sobre esto y después algo que me digas algo sobre qué... ¿Qué se te cruza hoy en la actualidad?
Bueno, sí, el tema de cómo se desbarata la Svi Migdal es muy interesante y bastante terrible. hay una prostituta que hace una denuncia, que se atreve a escapar, esto es una historia bastante compleja que no hay tiempo de contar, que ahora, ay, por Dios, se me fue el nombre, pero...
Raquel Lieberman.
Raquel Lieberman, muchas gracias. Bueno, Raquel Lieberman es la prostituta que, habiendo tratado de escapar, habiendo sido cooptada dos veces por la red, termina refugiándose termina escapándose y encontrando un policía honesto, que es el comisario Alzogaray, que la acompaña y firmemente insiste y consigue que se haga lugar a la denuncia de ella, y así, digamos, es descubierta la red como una red de esclavitud. Estoy hablando en un sentido de hipocresía total, porque todo el mundo sabía que eso pasaba, simplemente la justicia, digamos, tiene que ocuparse. Esto no casualmente ocurre en 1930, ocurre después del golpe de Uriburu, y ocurre como una operación de supuesto blanqueo muy hipócrita, en el cual se le echa la culpa a la colectividad judía. Esto hay que aclarar que era un grupo de mafiosos de la colectividad judía, que además la colectividad judía vivía denunciando porque le tenía mucho miedo al antisemitismo y no quería quedarse pegada con eso. Era un grupo de mafiosos minoritario, pero qué mejor que echarle la culpa a los judíos de la prostitución en Argentina, ¿entendés? Desbaratar esta red de trata mientras a los franceses no los tocaban y la situación de la prostitución siguió exactamente igual. Pero hicieron todo el teatro, digamos, del desbaratamiento, y hicieron un gran juicio por asociación ilícita para el crimen. Eso fue lo que el planteo que se hizo en la demanda, y efectivamente, como vos decís, como ser, digamos, el proxenetismo era un oficio legal, y como los prostíbulos eran legales, etcétera, etcétera, no se pudo probar nada. Todo fue, o sea, lo mismo que pasó con Menem y el tráfico de armas, exactamente lo mismo. Claro. Fueron, digamos, sobreseídos. Cuando el juicio termina, ahí Uriburu, en un acto claramente para la tribuna, los pone a todos a disposición del Poder Ejecutivo. Pero desde el golpe de Estado y la situación constitucionalmente atípica del estado de sitio, utiliza la figura de disposición del Poder Ejecutivo y pone a todos los acusados, los mantiene presos con esa figura. Algunos se escaparon a Uruguay, y bueno, ahí fue desmantelada la red de la Tzui Migdal. Mi novela no sigue esto, porque no es un desarrollo histórico de la Tzui Migdal, sino que es una historia en ese ambiente, y bueno, sigue más bien la historia de Dina y esos tres hombres que decís, ¿no? El juez, el obrero linotipista anarquista, y ese periodista, que es un obrero linotipista anarquista del diario Crítica, y ese periodista redactor del diario Crítica, el loco Godofredo, que está bastante loco y que en efecto ha sido armado como personaje, creo que es el personaje que yo más quiero ahí, junto con Dina. Ha sido armado como una versión mía de Roberto Arlt, que es un escritor que yo trabajé mucho, y ahora va a salir, ¿sabes?, un libro sobre Arlt, un libro mío sobre Arlt, que se llama Fémina Infame.
Sí, lo sé por Editorial Marea. Elsa, escúchame, nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a dejar para otra vez, si no te molesta, dentro de un tiempo, hablar un poco de la actualidad, porque
vos... El presente,
vos...
se me olviden. Bueno, algo dije, no, pero un poco.
Es que en realidad era tan interesante lo que estabas contando como hecho histórico y tan inspirador de entender la realidad actual respecto de la fragilidad de las instituciones cuando hay intereses de poder, que si no te molesta, dejamos para otra vez y con tiempo charlar sobre los temas de género y sobre los temas de vulnerabilidades en la actualidad.
Pero, ¿te parece, Elsa? Claro, va a ser un gusto.
Te mando un fuerte abrazo y que tengas un buen domingo.
Un abrazo, Eduardo. Chao.
Realmente un lujo.